Bacalà. ¿Qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo te fue por Cádiz en tu descanso?
Muy bien.
Navegando como un corsario.
Navegando muy bien. ¿Sí? La verdad que lo pasé muy bien. Bueno, te cuento muy rápido. O sea, además, Paco, lo pasé muy bien con Paco, que es buen amigo tuyo también, por supuesto.
Paco, el del Fuimos Timón de Roche. Paco,
del Timón super, de Roche. Sí. Fuimos a Ceuta. Pillamos un no sé qué peces, pero pescamos un pez de 7 kilos, te lo juro, ¿eh? Y no lo comimos en nada más llegar a Ceuta, que no lo cocinaron allí. Bueno, fue una maravilla. Y la verdad que fue un descanso importante. Luego ya volví para allá, bueno, tuve algunos partidos y tal. De hecho, me llevé para hacer el partido en la radio del el primero de España, que fue con Georgia. Sí. Y al final tuve algunas cosas de trabajo, evidentemente, pero descansé bien. Y
llegué, ¿fuiste a ver al Cádiz en directo?
Fui a ver al Cádiz, que ganó 1-0, sí, lo pasé muy bien, la verdad, 1-0, ganó su partido al Huesca. Uh-huh. Y nada, bien, muy bien, la verdad que muy bien.
Bueno, pues nada, ya estás de vuelta a la rutina.
De vuelta a la locura.
Para hablar, por ejemplo, de algunos detalles que nos han dejado estas jornadas de selecciones.
Sí.
Por ejemplo, hemos hablado con Tati Mantovani, nos ha contado que Brasil estuvo bien ante Corea del Sur, pero que ha caído ante Japón y que ahí hay cierto mal rollo.
Sí, la verdad que contra Corea del Sur, he visto los dos partidos, contra Corea del Sur la verdad que me impresionó Brasil, jugó muy bien y no es fácil hacerle un 0-5 a Corea del Sur en Seúl, ¿eh? Con un Casemiro que es uno de los jugadores absolutamente recuperados por parte de Ancelotti, y con Vinicius a un nivel altísimo. O sea, luego Rodrigo también estuvo muy bien. La verdad que jugando prácticamente un 4-2-4, metiendo a Cuña muy arriba, presionando muy arriba, muy participativo Vinicius. Por ejemplo, la jugada del primer gol es una jugada que la arranca prácticamente, recibe en su propia área y recorre conduciendo casi todo el campo, lo acaba marcando Rodrigo. Pero es verdad que hoy, también es verdad que Brasil estaba ganando cuando ha cambiado, por ejemplo, ha quitado a Vinicius, no estaba tan bien como el otro día. Pero bueno, y Japón le acabó remontando, sobre todo con muchos problemas de Brasil en el juego aéreo. Y eso me sorprende bastante también, ¿eh? Porque había recibido muy pocos goles hasta el partido de hoy de Japón, y hoy Japón le ha remontado, le ha podido hacer incluso más goles. Así que hoy seguramente Brasil se va con la cabeza bastante pensando que todavía no está ni mucho menos el equipo armado por parte de Ancelotti.
¿Quieres destacar el buen triunfo de Colombia en México, no?
Sí. Colombia jugó un amistoso esta noche todavía, pero es que me impresionó mucho Colombia. Colombia tiene un gran equipo, ¿eh? Ganó 0-4 en México ante la selección de Javier Aguirre, con un Luis Díaz que está en un nivel altísimo. Este partido también, obviamente, lo pude ver completo. Y luego muy bien James Rodríguez en el balón parado, como siempre. Ojo a Colombia, que es una de las selecciones, para mí, que mejor se maneja balón parado. Y es un equipo peligrosísimo, la selección colombiana. Tiene jugadores pues como Daniel Muñoz, que me encanta el lateral, como Lerma, por ejemplo. Lucumí, que está a gran nivel en el Bolonia también. Por supuesto, James, Luis Díaz, Luis Suárez, que ahora está en el Sporting de Portugal, es del Almería, que también está a un nivel alto. Así que, ojo con esta Colombia, que a mí es un equipo que me parece muy peligroso, físicamente muy poderoso y con mucha calidad arriba.
Oye, ¿qué le pasa a Suecia? Que a priori, o sea, tú ves el equipo y tiene jugadores como Isa, como Jokeres, que son jugadores punteros en Europa y se puede quedar fuera.
Es que no se va a quedar fuera, o sea, prácticamente está eliminada ya. Le queda una mínima posibilidad, pero se va a quedar fuera. Y es que está siendo catastrófico. O sea, la semana ha sido perder con Suiza en casa y perder con Kosovo también. O sea, ha sido tremendo lo que le está pasando a la selección sueca. Y es verdad que al final tiene, bueno, Isak arriba con Jokeres también, con Berbal, que es el futbolista que en su día estuvo a punto de ir al Barça, que está en el Tottenham, que juega por detrás, es Svensson. Son buenos jugadores, pero ese esquema de tres centrales de Tomasson le está yendo muy mal. Y el equipo está horrible. Me parece mentira que no sea capaz ni siquiera de ganarle a Kosovo y perder claramente con Suiza como perdido. Está prácticamente eliminada. Es el gran batacazo de momento en eliminatorias para el Mundial, es el de Suecia, seguro.
Islas Feroe ha ganado dos partidos, ¿no?
Muy sorprendente. Vaya ventana para Islas Feroe, que le ganó 4-0 a Montenegro y 2-1 a la República Checa. Un equipo con un gran contragolpe. De hecho, uno de los goles de la República Checa es un contragolpe espectacular. Y yo creo que no se va a meter en la repesca. Va a ser difícil que acabe siendo segunda, porque el grupo lo gana Croacia, prácticamente lo tiene ya hecho. Y segundo todavía sigue la República Checa, pero ahí está haciendo, cada vez mejorando mucho más Islas Feroe. Hay dos jugadores que a mí me gustan mucho. Sorensen, que juega en el Celje de Eslovenia, que es un equipo que en su día dirigió Riera, el español. Y luego un zurdo, se llama Frederiksberg, que juega en un equipo de allí, en el equipo, que tiene muchos jugadores en Islas Feroe, que a balón parado es muy bueno, y un equipo con tres centrales, y de momento los dos partidos bueno, una semana histórica para Islas Feroe, que lógicamente nunca ha jugado una gran competición, pero está bastante cerca de por lo menos asomar la pata ya definitivamente, ¿no?
Oye, como estamos hablando tanto del favoritismo de España para el Mundial a estas alturas, que hay que esperar a ver cómo estamos en junio, el nivel de Francia, ¿ahora mismo cuál es? O sea, ¿qué nivel le pones?
Bueno, a mí me parece que es la segunda mejor selección del momento detrás de España, quizá con Portugal. España, Francia y Portugal son las tres mejores, pero es verdad que los dos partidos han sido partidos bastante decepcionantes, mientras que España, ante dos equipos flojos, ha jugado muy bien. Francia, ante dos equipos casi incluso más flojos, porque bueno, Islandia más o menos, y Azerbaiyán, contra Azerbaiyán no estuvo bien, lo que pasa es que Mbappé hizo un partido espectacular y le acabó resolviendo el partido Mbappé, pero Francia no estuvo bien, estuvo muy atascada. Le cuesta mucho a Francia, ante los rivales que se encierran, le cuesta mucho hacer daño a la selección francesa. Salió con un mediocampo con Rabiot y Thuram ante Azerbaiyán, y luego en Islandia, que no estuvo Mbappé, y ya había vuelto al Real Madrid, pues había lesionado el tobillo, salió con Camavinga y con Koné, y el equipo también estuvo bastante mal, sinceramente estuvo bastante mal. Al final acabó por empatar un partido que incluso pudo perder. Jugó con Coman. Olise no me ha gustado estos partidos, no me ha gustado estos partidos demasiado. Coman jugó el partido contra Azerbaiyán, pero Francia no termina de explotar al máximo nivel, pero yo creo que tiene la mejor defensa y la mejor delantera ahora mismo del fútbol de selecciones.
Bueno, y luego está Alemania, que ha salvado los muebles, ¿eh?
Bueno, Alemania tenía dos partidos en principio muy fáciles. El de Luxemburgo, que lógicamente en casa ganó 4-0, además se quedó con 10 en Luxemburgo, pero el otro día en Irlanda del Norte, en Belfast, después de que le echara una mano a Irlanda del Norte ganando a Eslovaquia, con lo cual Alemania, ya esa derrota contra Eslovaquia en su día en Bratislava prácticamente ya no cuenta tanto, sufrió mucho, no jugó bien. Es que creo que es sinceramente la peor selección alemana que recuerdo, ¿eh? Wirtz no está bien, marcó Voltemade en un córner con un palo que le pega en el hombro prácticamente y no generó tanto peligro, y en el tramo final Irlanda del Norte, que es un equipo bastante limitado a base de balones largos y de pelotazos al área, estuvo muy cerca de empatarle, ¿eh? Jugó con Pavlovich y con Goretzka en el doble pivote, y Kimmich, al contrario que como en el Bayern, que en el Bayern juega siempre con Kompany como medio centro, está jugando de lateral derecho y le mantiene de lateral derecho Nagelsmann. Es una selección alemana, luego ya veremos en el Mundial, yo creo que se va a meter como primera, pero fue un equipo yo creo que bastante, bastante débil para lo que hemos visto habitualmente de Alemania.
Bueno, la que está es Inglaterra.
Sí, hoy ha goleado. No he visto el partido porque ha coincidido con España, que lo he comentado en la radio, pero sé que ha ganado 0-5 y ya está metida, ¿no?
Oye, me proponen que vaya situando del 1 al 10.
Vale.
Tú no sabes los jugadores que te voy a decir.
No, me imagino que serán los mejores delanteros de la historia de la selección inglesa.
Eso es, pero no sabes los 10 que hemos elegido.
No.
Es fácil que acierte. Vamos, si te dijéramos, seguramente lo tal. Pero bueno, tú les tienes que ir dando una posición. Pero no sabes cuál es el próximo que te va a salir.
Vale.
¿Entiendes lo que te quiero
decir? O sea, yo voy poniendo, te digo, me dices...
por ejemplo, Kevin Keegan. Te voy a hacer el primero, que es Kevin Keegan. ¿En qué posición lo pones?
Kevin Keegan lo pondría el octavo.
El octavo.
Voy a ir apuntando aquí, para luego saber, porque luego tengo que... Luego a lo mejor recoloco alguno, ¿no?
Claro.
Puede ser.
Vale. Wayne Rooney.
Yo creo que el tercero, probablemente.
Vale. Bobby Charlton.
A mí me parece el mejor delantero es que me parece el mejor jugador de la historia del fútbol inglés, así que le pongo el primero a Bobby Charlton, que era delantero. Mucha gente piensa que podía ser centrocampista, jugaba en todos lados, pero para mí, campeón del mundo del 66, yo le pongo el número uno.
Peter Crouch.
Peter Crouch estaba bien, un delantero bueno, un rematador, un jugador con mucha envergadura, pero vamos, el noveno.
Vale. Sí. Gary Lineker.
Hombre, Gary Lineker era mucho más goleador, por supuesto, que Peter Crouch. Yo creo que tiene que estar entre el cuarto y el quinto. Vamos a ponerle cuarto. Luego igual cambio a uno, ¿no? Lineker el cuarto.
No. Donde pongas ya tienes que poner, ¿eh? Michael Owen.
Michael Owen. Voy a ponerle el décimo, pero le pondría por delante de Kraus, pero como no sé cuál me vas a poner, venga, pues si vale. Era el décimo el hombre.
Stanley Matthews.
Hombre, le pongo bastante arriba, le voy a poner el séptimo, por ejemplo, a Matthews.
Matthews el séptimo.
Sí.
Harry Kane
tiene que estar detrás de Charlton, el segundo Harry Kane.
Ostras, tan arriba,
sí,
¿eh?
Sí, para mí.
Ian Wright.
Sí. Pues me queda el quinto y el sexto, que los voy apuntando aquí. Vamos a ponerle el sexto a Ian Wright.
Vale, y el último Shearer, Alan Shearer.
Me imaginaba que quedaba Shearer. Pues queda el quinto. Está bien, Sirer el quinto.
Vale, pues ahora dime qué posición ves así que cambiarías, la que te has quedado mal a gusto.
Sí, me he quedado mal con Owen. O sea, primero Charlton, segundo Kane, tercero Rooney, cuarto Lineker, quinto Sirer, sexto Ian... No, yo cambiaría, pondría a Stanley Matthews por delante de Ian Wright, es decir, sexto Stanley Matthews.
Sí.
Pondría Keegan por delante, séptimo. Octavo Wright, noveno Owen y décimo Peter Crouch.
Yo cuando pusiste noveno a Crouch, pensé, te lo juro, que te ibas a arrepentir de no ponerle el último. Te lo juro. ¿Eh?
Bueno, mira, sí, al final es el último, claro. Sí, no sabía los que me ibais a decir, pero bueno, ha quedado más o menos razonable. ¿Eh?
Sí.
Está bien.
Vale. Me dicen que Suecia puede ir a la repesca por ganar su grupo de la Liga de Naciones. No,
ah,
está
bueno,
fuera,
claro,
todo.
Sí, todavía no. Sí. O sea, en el grupo está fuera prácticamente, pero todavía puede ir a la repesca, sí.
Vale.
Le puede salvar eso, sí.
Vale, y el juego del día es el siguiente. El otro día elegiste al mejor portero de la historia de los mundiales.
Sí.
Vamos a ir eligiendo demarcación por demarcación a los mejores jugadores de la historia de los mundiales.
Esto mola,
de los mundiales que tú has visto.
Sí, desde el 66, que he visto todos los partidos completos.
Vale,
sí.
Pues entonces empezamos después de elegir el portero, que salió Casillas, si no me equivoco,
sí.
¿No?
Salió Casillas, sí.
Salió Casillas.
Salió Casillas.
Vamos a elegir al mejor lateral derecho de la historia de los mundiales.
O sea, de las selecciones campeonas del mundo, ¿es, no?
Eso es.
Sí, como el otro día, vale.
Venga, empezamos. ¿Zambrota o Montiel?
Me quedo con Zambrota, que es el campeón del 2006, ¿no? Con Italia. Zambrota.
¿Zambrota o Pavard, de Francia, en el 18?
Sí, el lateral del 2018. Aquí ya está más igualado, pero me sigo quedando con Zambrota.
Por cierto, son mejores laterales derechos que hayan ganado el Mundial.
Eso es, que hayan ganado el Mundial.
O sea, no que hayan jugado el Mundial, sino que lo hayan ganado.
Que lo hayan ganado. O sea, hablamos de los laterales derechos de las selecciones que ganaron los
Que
mundiales.
Ganaron el Mundial, efectivamente. Perdona, entonces, ¿Zambrota o Pavard?
Zambrota o Pavard, Zambrota.
¿Zambrota o Bertie Vogts, Alemania 74?
Bertie Vogts era un gran marcador, era muy, muy bueno defensivamente. Me voy a quedar con Bertie Vogts.
¿Bertie Vogts o Gentile, de Italia 82?
Aquí tengo más dudas, pero sigo con Bertie Vogts.
¿Bertie Vogts o Thomas Bertol, de Alemania 90?
De Alemania 90, Bertie Vogts todavía para mí.
¿Bertie Vogts o Carlos Alberto, de Brasil del 70? Claro,
era un espectáculo Carlos Alberto, era un lateral con una envergadura y además con una salida de balón, Carlos Alberto.
¿Carlos Alberto o Jorge Holguín, de Argentina 78?
Sigo con Carlos Alberto.
¿Carlos Alberto o Lilian Thuram, campeón con Francia en el 98?
Uf, me lo pones difícil, Me pones difícil. Me voy a quedar con Thuram. Ligeramente, pero me quedo con Thuram.
¿Thuram o Cafú?
Cafú. Va a costar quitar a Cafú de ahí, ¿eh?
¿En
Cafú
qué año?
Ganó
2002.
El 2002. El 2002, claro.
Cafú o Philipp Lahm.
O Philipp Lahm.
Que ganó en 2014, ¿no?
Exactamente, era buenísimo Philipp Lahm, que desde el 2006 que era cambió las dos bandas, pero me quedo con Cafú. Sí.
Vale. ¿Cafú o Sergio Ramos, 2010?
Claro, que Sergio Ramos fue el lateral del 2010.
Fue el lateral derecho.
Si hablábamos de otro puesto, me quedaría con Ramos, pero es que Cafú me parece el mejor lateral que de todos los... Yo me quedo con Cafú. Para mí,
vale.
Cafú es el mejor.
Perfecto. Pues vamos a ir cerrando semana a semana el equipo de campeones del mundo. Equipo
eso
no
es.
De mundiales, sino de campeones del mundo.
Exacto. Exacto.
Ya tenemos el portero, que es Casillas, y ya tenemos el lateral derecho, que es Cafú.
No vamos mal.
No vamos mal.
No vamos mal.
Son buenos, la verdad.
Son buenos.
Maldini, pues la semana que viene hablamos más.
Vale, la semana que viene, si te parece, hablamos como terminar el Mundial Sub-20, algo de Champions, que estaremos antes de un Madrid-Juve y tal, pero podamos hacer un análisis del campeón del mundo Sub-20, el 11 ideal, los jugadores
lo
que me han gustado.
Quieras, tú
eso
mandas,
mola,
tú, el caso es que tú estés a gusto, de eso
siempre,
se trata.
Eso siempre.
Y que te vayas a navegar cuando te apetezca.
Ya hasta el año que viene, ya va a ser complicado.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo. Chao,
adiós.
Chao.